7:47 y ya estamos al contacto telefónico con el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno. ¿Cómo está, ministro? Buenos días.
¿Qué tal, Mónica? Buenos días. ¿Cómo estás tú?
Bien. Quiero partir preguntándole por una materia que no tiene nada que ver con su cartera, pero sí con su gobierno, y es lo que estábamos conversando recién en el programa y que tiene que ver con lo que ocurrió ayer en el Congreso, la aprobación de este segundo retiro del 10%. Que sin duda ha generado una serie de, está generando una serie de roces al interior de la propia coalición, en recriminaciones contra los ministros sectoriales, molestia desde la UDI, que está molesta porque encuentra que el gobierno no hizo nada para revertir esto, a muchos parlamentarios que se dieron vuelta y votaron, algunos incluso que son de la propia partido del ministro de Hacienda y que no votaron en esta ocasión. Quería preguntarle cuál es el ambiente al interior del gobierno con esta situación y cuán tensos están los ánimos o cuánto han resentido este golpe de los retiros, ya el segundo retiro del 10% de los fondos de pensiones.
Bueno, yo lo primero decirte que tal como tú dices, esto no es de mi área, pero esto es un tema muy importante, sin duda. Aquí hay en el Congreso, junto con este, digamos, propuesta de segundo retiro, incluso hay una propuesta de un tercer retiro que presentaron algunos diputados, y a alguien podría ocurrírselo uno posterior. Hay también un proyecto que está en discusión, que lleva mucho tiempo, que es la reforma de las pensiones. Y cuando uno mira ese proyecto, que ha sido central en la discusión pública, lo que pretende es mejorar las pensiones mediante mayores cotizaciones, que se aumente la tasa de cotización, que se aumenten, digamos, los fondos fiscales, que aumentan el pilar solidario, en fin. Entonces, esto va exactamente en el otro sentido. Si las personas retiran sus recursos, y es evidente que hay muchas necesidades, producto de todas las dificultades que han habido, pero hay alternativas para poder, digamos, buscar apoyo para esas situaciones, lo que vamos a tener es una cantidad enorme de personas, se calcula 4 millones de personas que podrían quedar sin ningún ahorro para la pensión, y es lo que estamos haciendo, es tratando de resolver un problema hoy día, incluso que para muchas personas lo necesitan, pero otras tantas no lo necesitan o no han tenido, digamos, un golpe relevante durante este periodo. Esto ya sucedió con el primer retiro también, y produciendo un problema que, a no mucho andar, vamos a tener un problema grande. Entonces, por eso, el pretendimiento del gobierno es decir, mire, ¿por qué no resolvemos esto a través de, uno, veamos cuáles son las ayudas que hay que hacer y a quiénes hay que hacer de manera focalizada, de manera de tener los recursos y poder apoyarlos de la manera correcta? Y en segundo lugar, respecto al tema de pensiones, ¿por qué no cerramos el tema de pensiones, lleguemos a los acuerdos correspondientes y de una vez por todas comencemos a mejorar las pensiones? Porque también eso tiene un apoyo inmediato en materia de las pensiones. Recordemos que aquí hay una parte que es aumentar a largo plazo, pero hay una parte que aumenta los recursos que pone el Estado en forma inmediata y aumenta una gran cantidad de las pensiones en forma muy rápida.
Pero, ministro, ¿por qué esa estrategia no le ha resultado al gobierno? Y de hecho, no solamente hay un daño de la oposición al gobierno, sino que al interior del propio gobierno, de la coalición gobernante, están realmente generando muchos daños internos.
Bueno, este es un tema, bueno, primero porque estamos en una situación, digamos, de necesidad de las personas. Que ha sido.
¿Pero
ya con
que el gobierno no ha hecho bien?
No, yo digo, las personas, la gente en general, está teniendo muchísimos problemas. Hoy día, de hecho, la materia que sí me toca a mí es intentar, digamos, recuperar el empleo. Uh-huh. Perdimos más de 2 millones de empleos, o sea que hay un grupo de personas muy, muy grande, porque detrás de eso son 8 millones de personas, ¿no?
Claro.
Porque están sus familias, sus señoras, sus hijos, claro, que hoy día tienen la incertidumbre de saber, bueno, de qué voy a vivir, ¿no? Y hay personas que a lo mejor no han perdido el empleo, pero han visto reducidos sus ingresos porque no tienen horas extras, porque no tienen, digamos, tantas propinas, porque no tienen, en fin, tienen trabajos informales. Entonces, eso hoy día, la necesidad es evidente y la presión sobre las personas que están en la política sin duda que lo sienten, y su tarea es poder responder a eso. El punto que yo trataba de hacer es que hay mejores maneras de responder a eso. Y no ha sido fácil para el sistema político, digamos, resolverlo de la manera, en mi opinión al menos, correcta, y en opinión del gobierno correcta.
Hablemos de los empleos que usted está hablando. 2 millones de personas efectivamente han perdido sus puestos de trabajo. Quizás por eso se está produciendo esta, aunque dicen que muchas de las personas que están en esa situación no tienen fondo ya en las AFP y son las más perjudicadas, ¿no? El gobierno, esto coincide con que se acabó las ayudas como el IFE, ¿no? Se terminaba el IFE y por eso que también se decía que el gobierno tenía que ampliar esos programas de apoyo. Pero al parecer el gobierno está optando más por la línea de la generación de empleos, ¿no? Y en eso el MOP, al parecer, va a jugar un rol fundamental.
A ver, las dos cosas no son contrapuestas ni son inconsistentes. No son excluyentes para nada. Aquí hay que continuar con los apoyos sociales porque nos vamos a demorar. Ya hemos recuperado de los 2 millones de empleos, ya se han recuperado 300.000, ha aumentado en los dos últimos meses, ha aumentado en 300.000 personas, llevamos 4 meses seguidos de crecimiento de la economía, así que estamos avanzando. Lo que pasa es que lo que se ha avanzado comparado con el hoyo en el cual cayó la economía, al igual que en el resto de los países del mundo, todavía es muy chiquitito. Pero hay 300.000 personas que ya han recuperado sus empleos. Estaba mirando en los diarios de hoy la demanda por puestos en construcción, por ejemplo, entre el mes pasado y hoy día creció un 25%. Así que, y en esto hay una parte que tiene que ver con el desconfinamiento, con mayores posibilidades de que la gente vuelva a trabajar. De hecho, tenemos mucho más movilidad en las carreteras, en fin, usted ya nota tacos en la ciudad, y eso es producto que ha mejorado la salud y esa es la clave. Y lo segundo es que hoy día que están débiles las empresas privadas, que han tenido muchas dificultades, bueno, el Estado está haciendo un esfuerzo muy grande. Nosotros ya con el grupo de ministerios que están en esto de la inversión pública y que me toca coordinar, que son transporte, agricultura, vivienda, obras públicas, en fin, ya hemos sacado 3 llamados masivos a licitaciones, más de 1.000 millones de dólares. Vamos a seguir todos los meses haciéndolo igualmente y de esa manera, digamos, generar una cantidad importante de trabajo. El MOP solo hicimos el cálculo para poder ya ir preparando a la gente, porque hay gente que puede no encontrar un trabajo en el área en que estaba antes, ¿no? Probablemente todavía los restaurantes no van a abrir tanto como tenían antes, van a tener menos personas porque tienen menos aforo, claro. Lo mismo los hoteles, en fin, o sea que es posible que gente tenga que cambiar de trabajo, y si va a venir algún trabajo en la construcción que no tenía una preparación, bueno, va a tener una capacitación del CENSE previa, y para eso estimamos en cada región y para cada tipo de trabajo. En el caso del MOP, lo mismo está haciendo vivienda, lo mismo está haciendo transporte, y de esa manera entonces en cada región tener los cursos y tener, digamos, las preparaciones previas, de manera tal de que la gente pueda postular a los trabajos.
¿Y cuántos puestos de trabajo calcula usted que puede generar el MOP, por ejemplo,
bueno, en este esfuerzo? El MOP de aquí a junio, en las licitaciones que estamos haciendo, nosotros estimamos 52.000 trabajos, que son en general, más de 40.000 de esos 52.000 son o personas sin una capacitación, digamos, relevante, o personas que tienen una capacitación, pero que es una capacitación práctica, llamémosle, es decir, que tienen experiencia, no requiere una formación, digamos, en una universidad o una institución técnica, sino que son personas que han aprendido en la práctica y que, por lo tanto, también se les puede dar esa capacitación y darle los elementos básicos con un trabajo, digamos, que no es tan largo. Así que ahí hay 45.000 de los 52.000 son eso. El resto ya son personas que son ingenieros, arquitectos, jefes de obra, en fin, que requieren una preparación que va más allá.
Otro de los temas que está sin resolver, bueno, usted estuvo con el presidente Piñera en la Araucanía, en la jornada de ayer.
Sí, estoy aquí todavía con él.
Todavía está allá. Ahí hay un tema también muy grande sin resolver, un tema que incluso usted tomó al comienzo de este gobierno como prioritario para usted. Usted inició una serie de diálogos en la Araucanía. Ahora hay una relación muy compleja con Evópoli, que exigió una persona, un ministro encargado, ¿no? Finalmente se va a designar un coordinador, que el presidente dijo ayer clarísimamente, no va a ser un Superman. ¿Es una solución esa para la Araucanía?
Aquí lo que hay que entender es que no hay un problema con Evópoli, aquí lo que hay es un problema muy grande en toda esta zona, que no solo la Araucanía, también incluye la provincia de Arauco, en Biobío, también incluye algunas partes de las regiones aledañas hacia el sur de la Araucanía, donde hay mucha gente que lo ha pasado muy mal, unos que son los que han sufrido la violencia, que es lo que usted señalaba, tenemos atentados, usted lo ve todos los días, que atentan, hemos tenido varios muertos, incluyendo un carabinero, Hemos tenido personas que han muerto en un camión, quemados dentro del camión. Hemos tenido, en fin, muertes de personas comuneros mapuches también. En fin, y adicionalmente a eso tenemos un problema no resuelto también, que tiene que ver con la situación de las personas de las comunidades mapuches que viven en toda esta zona, que tienen un problema, digamos, que no es de hoy, no es de ayer, puede tener décadas, algunos mencionan que tiene siglos, ha habido discriminación, ha habido falta de valoración de lo que ellos significan dentro de la nacionalidad chilena, y esto es un tema que, por lo demás, es algo que está sucediendo en muchísimas partes del mundo, que Chile tiene que enfrentar, ¿no? Y que tiene que resolver. Así que esa es la situación en la cual nos encontramos acá, y eso es donde se inscribe este tema. Este tema tiene un rol, la seguridad, sin duda, porque sin Estado de Derecho y sin seguridad, imposible, digamos, poder resolver cualquier cosa. Cuando las cosas se arreglan a balazos, no hay manera de resolver nada, porque la violencia solo trae violencia. Pero al mismo tiempo hay que, digamos, resolver cosas que no tienen que ver con la violencia, sino que tienen que ver con otros de los problemas que hay en esta zona, que tienen que ver con pobreza, que tienen que ver con reconocimiento, que tienen que ver con diálogo, con reconocer los problemas que hemos tenido hacia atrás, en fin. Así que aquí hay una tarea muy larga y que se hace en muchos sectores. Aquí está la ministra Rubilar, que ya está continuando el trabajo que me tocó desarrollar a mí, y por supuesto también hay un trabajo de seguridad que hoy día es más que necesario.
Muy bien, ministro Alfredo Moreno, muchas gracias por conversar con Duna en Punto. Muy buenos días, que tenga una buena jornada.
No, adiós, Mónica, muchas gracias, hasta luego.
Ahí estaba entonces la entrevista con el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, conversando de varias temáticas, no solamente de su cartera. Los invitamos